Egunon, eguerdion, arratsaldeon eta gabon. Según cuando nos estéis escuchando, como siempre, es que Ricascoa suelta la olla y Arabedi por este espacio que nos dejan. Soy Sabina del Valle, de La Bajona Colectiva, y hoy que se acerca el 25 de noviembre y el 6 de diciembre, venimos con dos ideas bastante relacionadas entre sí. Se acerca, como decíamos, el 25 de noviembre, el Día contra las Violencias Machistas, y con ello vendrá la manifestación, los vídeos, artículos, productos culturales y, cómo no, la ristra de argumentos que vincularán el feminismo con la salud mental y la terapia. Hay una idea absurda que vaga por este imaginario colectivo que padecemos y consiste en lo siguiente: la violencia machista se combate en consulta. Por un lado, hablan de la atención a las víctimas, la atención terapéutica y farmacológica, claro, y por otro, ladran sobre la supuesta reeducación terapéutica que necesitan los agresores. Es decir, según esta idea, los agresores dejarán de serlo si acuden individualmente a verse con una psicóloga o un psicólogo. Los propios profesionales de la psiquiatría vomitan en sus revistas científicas sobre la relación entre la violencia de género y las enfermedades mentales. Afirman que la violencia de género es una causa para desarrollar un trastorno mental. Entre los diagnósticos más habituales con los que etiquetan y recondenan a estas mujeres, podemos encontrar el trastorno de bipolaridad tipo 2, es decir, el depresivo, por resumirlo, depresión mayor recurrente, trastorno de ansiedad, toxicomanía o trastorno de la conducta alimentaria. Dentro de estas etiquetas, lo que encontramos es una tristeza muy profunda y un estado de nervios galopante. Podemos suponer esta situación ante un caso de violencia de género, pero ¿el diagnóstico no consistiría acaso en volver a tiempos pretéritos y colocar la responsabilidad en las víctimas? ¿No entra dentro de lo previsible que si tu marido te maltrata puedas estar terriblemente triste, sentir una apatía tan grande que no te permita levantarte de la cama y continuar con tu vida, o un estado de nervios con el que no consigas alcanzar el sosiego? Hablan de terapia feminista, pero se trata de la misma morralla de siempre, porque las profesionales no cuestionan las categorías diagnósticas que en su día marcaron sus compañeros varones. Cuando la violencia de género llega a tu vida, esta llegará, aunque sea por estadística, de la forma y en el lugar que sea, pero llegará porque es una violencia estructural. La respuesta que ofrecen las administraciones es institucionalizar a estas mujeres. ofrecerles un diagnóstico psiquiátrico como si fuese la barca de Noé, acompañada de todas las violencias psiquiátricas que conlleva entrar en este circuito, y sin posibilidad de rechazarlo. La respuesta no es proteger a las víctimas, ofrecerles recursos materiales suficientes para ellas y sus criaturas, para que puedan detenerse, asumir el maltrato que han sufrido y con el tiempo, ritmo y recursos que necesiten, hacer de su vida el camino que en su día quisieron haber recorrido. El sistema las condena a la cronicidad, a las benzodiazepinas, a los antidepresivos, a los antipsicóticos, al litio, porque el dolor que tienen es demasiado molesto para una sociedad que necesita producir de forma constante y que en público reconoce el carácter estructural de esta violencia, pero que en privado, vaya por Dios, cuando los focos se apagan, sigue pensando que es una cuestión individual. Las adalides de la terapia feminista o de aplicar la perspectiva de género en salud mental suelen argumentar que los criterios diagnósticos no son iguales para hombres y para mujeres. Bienvenidas al patriarcado, compañeras. La psiquiatría es una herramienta de control y así ha servido a lo largo de la historia para dominar a las mujeres. De esta forma, se las encerraba en instituciones psiquiátricas por motivos tan variopintos y escalofriantes como tener opiniones políticas discordantes, relaciones sexuales extramaritales, leer novelas o para que sus maridos se pudiesen volver a casar. Mirar la psiquiatría desde el feminismo no consiste en ofrecer, como se acostumbra en esta economía de servicios, una consulta que tenga en cuenta que tu marido te maltrata, sino en abolir la psiquiatría como otro instrumento del sistema patriarcal que es. De la misma forma, conseguir que la violencia de género desaparezca no pasa por enviar a los hombres a terapia, sino por hacer trizas este sistema que les otorga las condiciones económicas, sociales y culturales que se lo posibilita y sobre el que se sustenta su agresión. El argumento de los condicionantes sociales, tan comentado últimamente, es una herramienta perniciosa para seguir psiquiatrizando. Se reconoce, insistimos, que el maltrato, la violencia, el racismo o la pobreza provocan un malestar exorbitante, pero termina siempre en el desarrollo falaz de una enfermedad mental como a quien le sale un herpes a causa del estrés. Sigue siendo mirar la violencia desde una perspectiva médica y falsa, repetimos. No necesitamos más psiquiatras, más psicólogos, sino que necesitamos que paren de matar, de agredir. Necesitamos recursos materiales, reparto de la riqueza y del trabajo. Necesitamos justicia social. Este 25 de noviembre, todas a las calles, por supuesto, pero con la idea clara de que las violencias machistas no se atajan desde la psiquiatría y que precisamente esta es una pata más del patriarcado. Hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. I'm a lover. I'm a child. I'm a mother. I'm a sinner. I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell. I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. We'll be right back.
Al hilo, precisamente, de lo que comentábamos hace un momento y por lo próximo que queda, el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, tenemos que hablar sobre la sentencia EBMPC España, demanda número 25893/23, del 6 de noviembre de 2025 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un hecho importante la condena a las autoridades españolas por un internamiento forzoso en una institución psiquiátrica sin las garantías legales y que contraviene el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El bufete de abogados que ha llevado el caso es Red Jurídica, que concluyen que de la lectura de la sentencia se desprenden principios esenciales que deben guiar la práctica judicial en materia de internamientos forzosos y que deben suponer una reflexión y cambio en la forma y protocolos que se aplican hoy en día en este tipo de internamientos. 1. El médico forense debe examinar personalmente al paciente y elaborar un informe propio y razonado. 2. Debe justificarse porque no se aplican medidas menos gravosas, explicando la imposibilidad del tratamiento ambulatorio. 3. Debe respetarse la voluntad expresa del afectado de ser defendido por abogado, independientemente del momento en que lo manifieste, sin que pueda presumirse su renuncia. 4. El paciente ha de ser oído personalmente o a través de su defensa, por el juez antes de autorizar el internamiento y no mediante fórmulas telemáticas que limiten la comunicación o la inmediación. 5. La asistencia letrada debería ser la regla general en este tipo de procedimientos, dada la vulnerabilidad de las personas afectadas. 6. El Ministerio Fiscal debe actuar activamente en defensa del internado cuando no haya abogado, referirse al caso concreto, no caer en generalidades y asistir a la vista. 7. El juzgado debe garantizar personalmente la notificación de la decisión al paciente, sin delegar esta obligación en el personal sanitario. Sin embargo, a nosotras, como militantes de Orgullo Loco, nos preocupa algo que va más allá de las garantías del procedimiento. Partimos de la base y la dejamos concluida. Sí, todos los procedimientos de privación de libertad han de tener las máximas garantías jurídicas para impedir que se produzcan detenciones arbitrarias o contrarias a derecho. Bien, como está claro, lo dejamos a un lado para mencionar algo que creemos más profundo, y es que seguimos hablando de enfermedad mental. Todos estos procedimientos médicos están basados en la idea de que existe algo llamado enfermedad o trastorno mental, por mucho que ahora la nueva izquierda quiera introducir el concepto de los determinantes sociales, sigue siendo hablar en términos médicos, higienistas incluso, y de una ficción sano-enfermo. Si lo desgranamos, viene a resultar que la privación de libertad, aún con las máximas garantías, puede darse si te han diagnosticado una enfermedad mental, incluso como en el caso de la sentencia que mencionábamos, donde el señor a quien encierran tiene simplemente unos antecedentes de ansiedad en atención primaria a causa de un conflicto laboral. ¡Qué raro! El diagnóstico por el que el psiquiatra lo encierra contra su voluntad y por el que el juez español aprueba tal medida es un episodio psicótico a determinar. Hagamos un parón un momento. ¿Alguien nos puede decir si nunca ha tenido ansiedad o ha sentido que incluso se le paraba la respiración a causa del trabajo? Que por encima pasamos las cuestiones de clase, porque claro, hay algo superior que secuestra cualquier discurso crítico, y es la enfermedad mental. Hoy, sin duda, a las protagonistas de mujeres al borde de un ataque de nervios las ingresarían a la fuerza. Bien, como decíamos, este hecho tan importante no lo negamos, así como estos debates procedimentales no dejan de darle vueltas constantemente al mismo tema sin incidir en lo que subyace, que es que no estamos enfermas y que, sin embargo, nos encierran aludiendo esta supuesta enfermedad. No se pone en duda el modelo biomédico, sino que se da como una verdad irrefutable. Recomendamos la sentencia del 24 de octubre de 1979 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2012. En el texto europeo se recoge que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos no establece qué debe ser entendido por enfermedad mental, puesto que su significado está continuamente evolucionando y reconoce a las autoridades nacionales una discrecionalidad a la hora de privar de libertad a alguien alegando alguna patología mental. Nuestros derechos están supeditados a un informe clínico. Si un tribunal puede declarar como conforme a derecho un ingreso forzoso, si se han seguido los procedimientos legales, que está basado en una enfermedad mental, pero declarar qué es una enfermedad mental es un acto, en cierta medida, discrecional. ¿Qué pasa con nuestros derechos? Que penden en el aire.
Pagué la cuenta y fui al baño, miré al espejo, un ser extraño, toda la vida queriendo escapar de mí mismo, buscando la normalidad. Que estoy tan cerca de convertirme en lo que siempre había odiado, el espejismo de un NPC, un alma rota con miedo a caer. Volvería a hacerlo todo mal otra vez, a tocar fondo otra vez, solo para ser.
Crecerá más.
Ay, 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 si quieres.